Tiempo de Juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tiempo de juego desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. 12 horas de radio y deporte. En directo venimos de la Fórmula 1. Vamos al ciclismo y luego al fútbol. Repasamos todo, de la Fórmula 1 ya lo saben, victoria de Ricciardo, segundo Rosberg, tercero Bottas, Hamilton no puntuó, octavo Alonso. Enseguida, con todo el equipo de enviados especiales, la primera etapa eliminada de la Vuelta Ciclista a España, todavía por Cádiz, hoy de Algeciras a San Fernando, con Movistar, que ganó ayer la crono por equipos, y Castroviejo, que es el primer maillot rojo de la Vuelta Ciclista a España. Y a partir de las 7 el fútbol, en primera división, recordamos, comenzó la liga ayer con los partidos Málaga 1, Athletic de Bilbao 0, Sevilla 1, Valencia 1, Granada 2, Deportivo de la Coruña 1 y Almería 1, Español 1. Esta tarde tenemos a las 7 el Eibar, que debuta en primera en Ipurúa, Eibar Real Sociedad. A las 9 el Barça sin Neymar, Barça Elche y misma hora Celta Getafe. Y quedará para las 11 de la noche. Empieza el domingo, termina el lunes, el Levante-Villarreal. Para mañana a las 8 de la tarde, Real Madrid-Córdoba. Que diga en la convocatoria, Ancelotti dice que va a contar con él, que Di María cree que no, que se va a marchar ya rápido. 5 entrado por esguince de rodilla. Y a las 10 de la noche mañana, el campeón de liga, que debuta en Vallecas, Rayo Vallecano Atlético Madrid, el Cholo, ha aceptado la sanción que le caiga, se habla de entre 4 y 8 partidos, por la que lió el otro día en la Supercopa. Por cierto, también ha hecho recuerdo, luego lo escucharemos, te cuento, digo, de las amarillas que vio el año pasado, dice, 2 contra el Madrid, también me expulsaron en la Champions contra el Madrid, o diciendo que le pasa todo contra el Madrid. ¿Será que se pone nervioso contra el Madrid también? Bueno, dos Zaidan también contra el Barça, ¿eh? En segunda división, recordamos, 3 partidos a las 7 y 3 a las 9. Ayer se jugaron Osasuna 2, Barça B 0. Recreativo de Huelva 0, Zaragoza 0. Valladolid 2, Mallorca 1. Unión Deportiva Las Palmas 2, Llagostera 0. Y Numancia 1, Sporting de Gijón 2. Fútbol internacional, hoy poco. De los grandes de Europa solo juega el United a las 5 en el campo del Sunderland. Ayer jugó y ganó el Chelsea, que va líder, 2-0 al Leicester. Jugó y empató el Arsenal 2-2 en el campo del Everton en Goodison Park. Y mañana hay partidazo entre el Manchester City y el Liverpool. En Alemania el viernes empezó la Bundesliga con la victoria del Bayern, que le costó 2-1 al Wolfsburgo. Ayer continuó con la derrota del Dortmund en su estreno liguero, 0-2 en casa con el Leverkusen. Y en Italia todavía no hay liga, están jugando Copa y hoy no juega ninguno de los gordos. Bueno, en Francia juega el Mónaco, pero no sé si considerarlo gordo. Aunque el Paris Saint-Germain ayer volvió a jugar y a tropezar, empatando en el campo del Evian. Completamos fútbol en segunda división B. Esta mañana se han jugado grupo segundo, en el grupo primero ninguno. Bilbao Athletic 4, Amorebieta 0. Tribal Valderas 0, Baracaldo 1. Derby era el debut de Zidane como entrenador del Castilla. Atlético Madrid B 2, Castilla 1. Ganaba al descanso, pero perdió el Castilla. Fuenlabrada 1, Leioa 0. Y Deportivo Guadalajara 3, Las Palmas Atlético 1. En el grupo tercero, 2 partidos de esta mañana. Filiales, Mallorca B 2, Valencia Mestalla 1. Y Zaragoza B 2, Alcoyano 1. Y en el grupo cuarto, esta mañana solo un partido, Córdoba B 1, La Roda 1. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Además de los nombres propios del día, ya hemos dicho Neymar fuera de la convocatoria. Pedro, sin embargo, sí entra en la convocatoria del Barça Elche. Kedira parece que se queda, Di María parece que se va a ir ya. Tremolinas, el lateral izquierdo francés, ya ha firmado 3 años por el Sevilla. Borja Bastón, a punto de irse cedido del Deportivo de la Coruña de primera al Real Zaragoza en segunda división. Y un problema en el avión del Español hace que el vuelo se retrase. El Español jugó ayer y en Almería y empató en el último instante a las 7 de la tarde, nos dicen los compañeros desde allí. Digo, además de todo eso, rally de Alemania, ha ganado Neuville, un belga, y segundo Dani Sordo. Y una noticia escalofriante, ha fallecido un jugador en Argelia, máximo goleador de la Liga de Argelia, de su equipo, el Kadilie, 26 años, se llamaba Albert Ebose. Ha muerto porque uno de sus aficionados tiró una piedra y le dio a él. De una pedrada de uno de de un bestia de su propio equipo, ha muerto un jugador. Por la mañana había sido padre. Es una historia tremenda. Más dramática no puede ser. Ha fallecido un jugador, recuerdo que por la mañana había sido padre, máximo volador de su equipo, el Cadille, por una pedrada de un imbécil, de un asesino de su equipo. Son las 4 de la tarde y un minuto. Tiempo de juego, a partir de ahora el ciclismo.
Necesitamos superhéroes capaces de volar de un lado a otro de la ciudad, de desplegar fuerza sobrehumana para levantar edificios, entes poderosos que no dejen que se agote tu yogur favorito en el supermercado. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio. Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology.
Y para callar a los incrédulos y a los aficionados de poca fe, apareció al tercer día de anunciarse su fichaje, vestido con ropas que lucían los colores de su nuevo equipo, y nos prometió el reino de la Champions. Vuelve a creer, vuelve la Biblia del fútbol, consigue la guía de la Liga Marca, jueves 14 en tu kiosco.
El recibo de la luz, gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Loterías y Apuestas del Estado patrocina este espacio.
Sintonía del ciclismo en la COPE, sintonía del ciclismo en tiempo de juego. Da gusto escuchar al equipazo que tenemos siempre con el ciclismo. Y al equipazo que hay este año en la Vuelta. Que es que quitando Nibali están todos los gordos. Y algunos con ganas de arreglar el año. Que si Contador, que si Froome, que si Purito, que si Quintana. Bueno, Quintana no tiene que arreglar nada. Da gusto escuchar a Igor González de Galdeano, fichaje estelar de esta temporada. Freire, Óscar Freire que sigue. Pereiro, sobre todo en las etapas pedorrillas, Pereiro es el rey. No, y en las otras. Óscar Pereiro, ganador del Tour. El capitán Aldaña, Quique Iglesias y Eric Frade. Y hoy va a dar gusto además interrumpirles. En 15 minutos les vamos a interrumpir porque Mireia buscará su quinta medalla en los europeos de natación de Berlín. Ángel García, hola Ángel.
Hola Paco, muy
es la final de 200 mariposa. ¿Ahí entra con el mejor tiempo? O sea, ¿hay opciones muy reales de medalla?
Entra con el mejor tiempo y no en vano es la prueba en la que de verdad puede conseguir un oro, sea en los Juegos Olímpicos, sea en un Mundial. A día de hoy yo creo que en 200 mariposa Mireia es la mejor mariposista del mundo. Y no solo eso, sino que tenemos a otra española, Judith Ignacio, que también entra con el segundo mejor tiempo y que tiene opciones de coger medalla también. Luego habrá que estar pendiente del 400 libres a las 4:40 es ese 200 mariposa y a las 4:47 Mireia de nuevo al agua en el 400 libres con el segundo mejor tiempo. Melanie Costa entra con el sexto, lo tiene un poquito más
complicado. O sea, 4:20 200 mariposa, 4:47 400 libres. Pues tú interrumpes a Eric Frade en la narración de la etapa de la Vuelta porque ahí puede caer la quinta y la sexta medalla de Mireia del Monte, la mejor deportista española y tal vez la mejor de todos los tiempos. Y una nadadora versátil como no hay muchas en el mundo. O sea, es que estamos hablando de que pelea los 200, pero es que ganó ayer el oro en 1500 y es que ganó medalla en 5 kilómetros, en los 5000 en Aguadeta. O sea, es impresionante lo de esta deportista. Así que Ángel, tú interrumpes cuando puedas, o cuando quieras, la etapa de la Vuelta a la que nos vamos ya. Línea de meta en San Fernando. Eric Frade, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco González, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Les saludamos desde San Fernando, en la provincia de Cádiz. Aquí concluye la segunda etapa, que es la primera en línea de la edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada que arrancó en Algeciras, también en la provincia de Cádiz, a la 1:23 con pleno. Obviamente, 198 ciclistas. En el kilómetro 2 se formó un grupo de 6 para luchar por los puntos de la montaña. En el alto del Cabrito, en el kilómetro 10 que se llevó el asturiano del Garmin, Nathan Haas. Y a partir de ahí la aventura fue de 4 ciclistas que continúan siendo cabeza de carrera, sobrepasado ya el kilómetro 100 con creces, sobrepasado el control de avituallamiento, sobrepasado el primer sprint especial de Conil, y son estos 4, hay un español, cómo no, ha empezado el verano y se escapa Francisco Javier Aramendía, el ciclista español del Caja Rural Seguros RGA. Con él el número uno de esta vuelta por las circunstancias, Valerio Conti del Lampre, el sudafricano del MTN Quebec Ajax Janse Van Rensburg y el francés del Cofidis Romain Hardy. Su ventaja llegó a rozar los 5 minutos y la última diferencia cuando el viento, ojo con este factor, empieza a soplar del costado izquierdo, es de 4 minutos con respecto al pelotón, donde trabajan sobre todo los equipos de los sprinters, porque al Movistar casi que hasta le molesta el tener el jersey rojo de Jonathan Castroviejo. Ya lo contó ayer Quique Iglesias en el partido de las 12, las instrucciones en la crono por equipos era que bajo ningún concepto tenían que entrar en primera posición ni Nairo Quintana ni Alejandro Valverde, los dos primeros espadas del conjunto telefónico. Así está la carrera, la seguiremos contando más datos, pero antes, como decía Paco, tenemos un equipazo y hay que presentarlo con toda esta alineación. Les vamos a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Tricampeón del mundo de ciclismo, Óscar Freire, ¿dónde andamos? Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Nada, aquí empezando de nuevo.
¿Y dónde estabas durante el Tour de Francia? ¿Por América de viaje, no sé qué?
Sí, me tomé unas pequeñas vacaciones y ahora ya he regresado para ver la vuelta, que va a ser más interesante que el Tour de Francia.
Te has tomado unas vacaciones, eso ahora me lo vas a explicar. Hoy tiene toda la pinta que la llegada va a ser al sprint. Y luego también repasaremos la nómina de velocistas, que también hay buenos velocistas en esta edición de la Vuelta Ciclista de España. Antes de nada, ¿qué ambiente hay aquí en San Fernando? ¿Hace calor, quizá? Micrófono inalámbrico, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, caballero? Buenas tardes. Sí, hace calor, pero con tanta gente se está muy bien a la sombra. Y como empieza a soplar el levante, ahora les toca del costado izquierdo a los ciclistas, pero cuando lleguen al puerto de Santa María y echen para atrás, les tocará desde la derecha. Y me cuenta mi amigo Pepe, que me he tomado aquí un cafelito aquí al lado, que cuidado la carretera de Cádiz a San Fernando, porque el viento puede hacer estragos. Había mucha gente hoy en el puerto de Algeciras y también la hay, como no, aquí en San Fernando. Estamos junto al monumento al torero Rafael Ortega, el tesoro de la isla. Así que a ver quién se lleva hoy el tesoro de la primera etapa en un final pelín entruncado, pero claro, para cualquiera de los muchísimos sprinters que pueden ganar hoy.
Es un final que tiene una pequeña subida dentro de los dos últimos kilómetros, pero no parece suficiente. La hemos ido a ver para cortar el pelotón. Bueno, si estuviera por aquí más cerquita seguramente no lo pasaría, pero yo creo que los velocistas que ahora presentaremos, que están aquí para luchar por las cuatro llegadas claras al sprint que hay en esta edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, deberían estar aquí presentables para disputarse el primer triunfo parcial de etapa individual en esta edición 69 de la Vuelta, de nuestra Vuelta. Vencedor del Tour de Francia 2006, televisivo, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya ganas que hay de vuelta a España, ¿eh? Vaya ganas que hay.
Vaya ganas que hay de escucharla con el gas que llevas tú, macho. Llevas una energía increíble.
También suena bien esto por culpa de Balduque, ¿eh? Y como en el Tour con Mateo. Ha puesto aquí unos cables,
pero
macho.
Te digo una cosa, probablemente en participación la Vuelta a España sea la mejor de la historia. Y con lo que tú le pones, macho, esto va a ser para marcar.
Gracias.
Amo. Y que le va a poner el humor cuando entremos en el sopor de, sobre todo esta semana, que va a caer el calor de plano aquí en Andalucía, que parece la Ruta del Sol. Y bien que nos alegramos de estar aquí.
Quique está por ahí con vosotros también.
¿Cómo? Ayer ya dio una exhibición en medio del tiempo de juego ahí entre
Castroviejo
para acá, Samuel para allá.
Ya me enteré yo de todas
los chistes para cope.es. De momento
saludamos también a nuestro director, el fichaje del año según Paco González, Igor González de Galdeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí está Igor González de Galdeano también compartiendo con nosotros esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Decía yo antes en la presentación que a Movistar casi que hasta le molestaba el jersey rojo de Jonathan Castroviejo. Fueron a por él, es evidente, porque arriesgaron más que nadie en una crono por equipos, y más en un estado de asfalto como el que tenían ayer las calles de Jerez, que es muy resbaloso. ¿Cómo crees tú que va a gestionar Movistar esto? ¿Crees que va a haber cambio de líder, que conviene que lo coja un equipo con sprinter?
Bueno, yo creo que con la tensión que van a vivir, se va a vivir esta vuelta, porque hay grandes líderes y hay muchos sin los deberes sin hacer, y con la reválida de septiembre esperándola para intentar zanjar un año discretito, pues yo considero que seguramente Movistar va a querer estar delante y cambiará de líder por otro de su equipo, otro gregario de lujo que, bueno, pues que seguramente será merecedor de todo lo que lleva trabajando este año.
De momento sí que el Movistar está poniendo un hombre en cabeza del pelotón. Por detrás ya viene la gente del Giant Shimano, de John Dayenkov, de la Franche de Gé, de Nasser Bouhanni. Pero bueno, el Movistar está ejerciendo su labor como controlador de la carrera por tener el jersey rojo de esta Vuelta Ciclista a España. No estamos todos, falta el capitán. Oh, capitán, mi capitán Alaña. Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Aquí estamos en San Fernando, Quillo, ¿qué dice?
Nada, oye, pescadito frito y esas cosas, aunque fritos me imagino que andáis todos con la calor que debe hacer por aquellos lares. Sin demasiadas complicaciones, salvo por ese viento del que hablaba Quique Iglesias, en lo que puede ser el final de esta etapa, la primera llegada de la Vuelta Ciclista a España a San Fernando en tierras gaditanas. Y una anécdota, aunque luego me imagino que tendremos tiempo de repasar un poquito la historia de estos cuatro que van escapados, recordamos que Aramendía fue el ganador del premio de la compatibilidad en la Vuelta Ciclista a España del año pasado, pero también dejamos constancia de que Romain Hardy, el francés que va por ahí escapado, el francés de Cofidis, hoy cumple años, 26 años. Seguro que quiere hacerse un regalito, aunque no tiene.
Tenemos que repasar un poco esa línea del capitán Alaña, que suena como muy metálico. Es que, como si es que
entre el acento que le pega y parece que está en Marte, macho, yo no sé si es Alaña o el primo.
No, suena como si eso, como si la señal estuviese muy comprimida, sino casi que pinchamos un teléfono fijo que tenga por ahí el capi, que me da a mí que va a sonar mejor. Pero bueno, vosotros jugáis desde allí, compañeros de Madrid, con Óscar Valera en la... Valera es el que juega en el Getafe, en la producción, también con los mensajes que pueden seguir mandando @TJCope en Twitter. Vamos a utilizar el hashtag almohadilla la vuelta en COPE a través del muro de Facebook oficial de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempo de juego, o a través del WhatsApp de Jorge Evia, que nos lo presta, 677-580-461. Desde ahora y hasta las 6, ciclismo, pasión, emoción, igual a COPE.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos, allí con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo, ahora con más cobertura, con más emisoras, también en tu móvil o en tu tablet.
COPE, estar informado.
Los superhéroes existen. Los hemos visto devolver la luz a toda una ciudad, alimentar a 500 personas en una boda, arreglar tuberías maliciosas y parabólicas endemoniadas. Sin ellos, nada funciona. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio. Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance. Transporte e impuestos no incluidos. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology. ¿Estos se han ido ya?
No creo, tienen el buzón vacío.
Habrán contratado buzón de vacaciones con correos. Que recojan tu correo para que nadie sepa que te has ido. Creo que el marido lo tiene en su empresa.
Están forrados.
¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando 4 te regalan una. Cuando me vaya al pueblo lo contrato.
Nos ibais a Ibiza.
En verano tu correo con correos. Contrátalo en nuestras oficinas.
Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa.
Última referencia de los cuatro ciclistas cabeza de carrera, última referencia para Valerio Conti, el italiano del Lampre, Francisco Javier Aramendía, español del Caja Rural Seguros RGA, para el sudafricano del MTNQ Beca, Janssen van Resburg, y para el francés del Cofidis, Romain Hardy, es de 4 minutos y 14 segundos, 4:14 para el cuarteto cabeza de carrera, que digo yo que no tiene ninguna oportunidad de saltar la banca, ¿no?
A ver, atrás había una imagen hace un ratito, que el pelotón en cuanto encabezaba ya el Shimano, pues veías que se estaba enfilando. Estaba viendo también las banderas, que el viento está soplando por la izquierda, de momento están pasando por poblaciones y mientras estén más o menos cubiertos no habrá peligro, pero el pelotón para estar a un ritmo de caza, pero todavía con 4 minutos por delante. Todavía creo que no están a 1000 por hora ni se han puesto todavía en serios para echar abajo la fuga, pero con la poca brisa que pega del lado izquierdo, si es desprotegido al final, hoy podemos ver un final de etapa espectacular.
Puede estar bonito, cada día es una historia aquí en la Vuelta Ciclista a España. Ahora mismo lo que tenemos por delante en estos kilómetros que aún nos restan, que no nos han pasado todavía la cuenta atrás, que pese los compañeros de la Vuelta Ciclista de España en Radio Televisión Española, pero que debemos estar en torno a los últimos 90 kilómetros de etapa. Tenemos
menos,
un
menos,
sprint,
menos, Eric.
Menos, 84 sí, por ahí sí. A lo mejor.
Menos bueno, todavía.
Bueno, pues a yo ver creo, si vemos un como antaño un cartelito o algo.
Ah, 50, yo creo que deben faltar 70, 60 y algo, no. Así.
No, pues, todavía no hemos pasado el segundo sprint especial, ¿no? O sea, que es
pero
lo que digo
situado,
yo. Que
a 34. A 41 kilómetros, 700 metros.
Yo creo que está a menos de 60 de meta.
Sí, sí, por ahí. Ahora mismo trataremos de situar la carrera. Es que hay que apretar, ¿eh? Tampoco se puede dormir demasiado el pelotón y de momento lo que estamos viendo no, es que es el Movistar
y sobre todo
el que está en cabeza y los equipos de los sprinters tendrán que mojarse un poco más.
Tú lo acabas de decir. Mientras no veamos equipos de los sprinters, Movistar lo único que intenta es que la ventaja de los jugados no amplíe muy, muy, muy grande e invitar de alguna manera que los sprinters... en los últimos, pues eso, la hora y media final o la última hora de carrera sean ellos los que llevan un poco la velocidad y que Movistar pueda conservar el mayor rojo de la vuelta. Lo que está claro es que mientras Movistar esté en cabeza de carrera no vamos a ver cómo baja la diferencia con los jugados.
Eso está claro, eso está absolutamente claro. Y hay que reseñar a Dañac que en la Vuelta Ciclista a España, contrariamente a lo que sucede en el Tour de Francia, carrera también organizada por ASO, aquí sí hay bonificaciones.
De 3, 2 y 1 segundo en cada uno de los sprints intermedios. En el primero no han tenido influencia en la clasificación general. Vamos a ver lo que pasa en el de Puerto Real, al que yo creo que le quedan 18 kilómetros para llegar a los 4 de cabeza. Y luego de 10, 6 y 4 segundos en la línea de meta. De ahí que, por ejemplo, el Cannondale haya hablado de jugársela no con Peter Sagan, que dicen que va a venir, que ha venido a preparar el campeonato del mundo, sino con Oscar Gatto, que sería hoy su velocista y que podría situarse como líder de la Vuelta Ciclista a España, como jersey rojo.
Efectivamente, eso es lo que ha dicho, no sé si para despistar o no, la gente del Cannondale, que su sprinter en esta Vuelta Ciclista a España es Oscar Gatto y no es Peter Sagan. Me da a mí, Igor González de Galdeano, director, que en esta edición de la Vuelta los equipos, cada uno para lo suyo, va a intentar utilizar lo máximo posible los medios de comunicación para mandar mensajes casi todos erróneos o contradictorios a los rivales, ¿eh? Aquí nadie se fía de nadie, nadie se fía de que Contador esté fastidiado y cogiendo ritmo, nadie se fía de que Chris Froome se haya caído en la crono, preparando la crono de Jerez. Hay gente que dice sí, dice que se ha caído, pero no hay ninguna foto. O sea, está todo el mundo como muy mosqueado con el que tiene al lado.
Bueno, yo creo que se ha dado en esta Vuelta a España se dan muchas situaciones como todos los años, pero quizás este año acentuado por los grandes líderes que hay. Uno es Contador, que según acabó el Tour prácticamente una semana dijo que ya no iba a correr la Vuelta a España y salió Bjarne Riis diciendo que era muy pronto para decirlo. Por lo tanto, chapó por la experiencia de Riis, que al final ha confirmado, ¿no? Yo creo que Contador con su grupo de gente se aceleró en la comunicación y luego se dio cuenta que si no corría la Vuelta a España eran muchos meses hasta volver la temporada del año que viene y sin competir otra vez después de todos los sobresaltos que ha tenido en estos últimos años y que no le convenía. Por lo tanto, acertado el que Contador esté en esta vuelta si su lesión así se lo permite. Y luego, pues lo que has dicho tú, ¿no? Estamos viendo pues que nadie se fía ni de Alberto, yo no me fiaría, pues un corredor de muchísima clase y que si se mete en carrera te puede dar muchísimos problemas. Y luego estamos viendo pues a un Froome que viene a ganar y a corredores que han firmado ya contratos con otros equipos como Peter Sagan y que seguramente el Cannondale está pidiendo a Peter Sagan que haga labores de gregario para que sus ex compañeros el año que viene pues sigan teniendo oportunidades de brillar y no coma él, digamos, todas sus victorias para llevárselas al Tinkoff y no quedarse el Cannondale que se queda con Garmin sin nada. Yo creo que se están mezclando muchísimas situaciones que van a hacer que vamos a ver una vuelta diferente. Quizás el equipo más estable va a ser Movistar, que tiene a todos sus líderes menos a Valverde, pero un corredor muy integrado dentro del equipo y muy querido, pues ya firmados, y que eso va a hacer que el equipo funcione como ayer muy bien.
Esa es la explicación de Igor González de Galdeano. Es eso, ¿no, Quique? Que está todo el mundo ahí como... No, sí, claro, este dice que no sé qué y no sé qué más.
Decían antes que estaban con las orejas tiesas. Pues sí, todos están, que si no me fío del que... El que no me fío del que está al lado. Y vamos a ver qué pasa con el paso de los días. Lo de las bonificaciones tiene esperanzada a gente en Katusha. Me decía Sergei Uchakov que en los próximos días vamos a ver adelante a Purito Rodríguez para intentar ir recuperando esos 38 segundos que perdió ayer con respecto a Quintana y Valverde.
Está José Herrada del Movistar tirando de la cabeza del pelotón, que tiene a 3 minutos prácticamente a los 4 ciclistas cabeza de carrera, entre ellos el español Francisco Javier Aramendía, pero pide paso Ángel García, con Mireia Belmonte nadando buscando otra medalla más en los europeos de Berlín. Hola Ángel.
Hola Eri, en marcha los 200 mariposas de un europeo, y sí, las dos calles centrales, las dos mejores calles son para dos españolas, calle 4 Mireia Belmonte, calle 5 Judith Ignacio, han llegado con los dos mejores tiempos en la clasificación, y de momento Katinka Josu, que marca el mejor tiempo al paso del 50, seguida por Mireia Belmonte a solo 19 centésimas. Vamos a ver si Mireia consigue recuperar el ritmo de brazada. Recordemos que esta prueba es la que le metió en los Juegos Olímpicos en la élite mundial de la natación, donde consiguió su primera medalla de plata. Y de momento Katinka Josu, la húngara, la reina de estos europeos, está plantándole cara a Mireia desde esa calle número 6. Judith Ignacio un poquito más retrasada, pero sí que va a tocar ahora en tercera posición. Yo creo que ahora Mireia ya va a ser primera al paso del 100. Mireia Belmonte es primera, seguida por Katinka Josu a 17 centésimas. Y Judith Ignacio en la calle 5 a 42 centésimas. Ahora mismo España se llevaría dos medallas en estos 200 mariposas. Mireia que va rumbo de su quinta medalla en estos europeos. Y ya lo ha dicho Paco González antes, una en los 5 kilómetros. Podría ganar ahora otro en los 200 metros. Para que todo el mundo sea consciente de la versatilidad de esta nadadora, de lo completa que es Mireia Belmonte. Se empieza a quedar un poco Judith Ignacio peleando por el bronce con la calle 7. Mireia Belmonte que empieza a marcar diferencias con Katinka Josu. El oro que no se le puede escapar a Mireia. Al paso por el 150 saca un segundo y 25 centésimas a Judith Ignacio, que se ha puesto en segunda posición. Un segundo y 79 a la holandesa Genke. Vamos a ver Mireia que tiene el oro casi asegurado. Vamos a ver Judith que está muy cerca de la plata. Últimos metros, 20 metros para Mireia Belmonte. Destacada, es su mejor prueba. Es la prueba en la que va a aspirar al oro en los Juegos Olímpicos de Río. Y ojo porque está peleando incluso el récord de los campeonatos. Va a ser el oro para Mireia Belmonte. Veremos a ver quién se lleva la medalla de plata. Mireia que va a ser oro, lejos de ese récord de los campeonatos. Ya toca Mireia, medalla de oro. Campeona de Europa de 200 mariposa. Segunda Judith Ignacio. Doble medalla para España. Oro para Mireia Belmonte. Plata para Judith Ignacio.
Jolín, qué tía, ¿eh? Qué tía, Mireia Belmonte, es la quinta medalla, ¿no, Ángel?
Quinta medalla de Mireia, repito, la primera, un bronce en los 5 kilómetros en aguas abiertas, nunca había nadado esa prueba en competición, y a partir de ahí, dos medallas de plata en los 400 estilos y en los 800 libres, y acaba de caer el segundo oro, ayer en 1500 libres, hoy en el 200 mariposa, la prueba reina de Mireia Belmonte.
Hay que decir que eres muy pesado, que cuando coges una pedrada no hay quien te soporte, pero tú ya hace años que decías, ojo a esta chica, ojo a esta chica, ojo a esta chica, y Mireia Belmonte yo creo que oposita, si no lo es ya, a ser la mejor deportista española del momento, sin duda.
Del momento seguro, y vete a saber
si... Y de la historia ya veremos.
Aunque para eso le falta consagrarse en unos Juegos Olímpicos, no en vano, gente como Teresa Zabel consiguió dos oros olímpicos, pero del momento sin duda que es la reina del deporte español, sin ninguna duda. La, como decían ayer en la redacción y se reían, la Rafa Nadal del deporte femenino, es decir, la auténtica reina de nuestro deporte. Y recuerda, Eri, que en apenas 20 minutitos aspira a otra nueva medalla. Se ha metido con el segundo tiempo después de un mito como Federica Pellegrini en los 400 libres, donde también estará Melanie Costa.
Pues nos lo cuentas, vuelves enseguida para ver qué hace Mireia Belmonte. ¡Hasta luego, Ángel!
Un abrazo, Eri.
Mira, una imagen que estamos viendo en la Vuelta Ciclista de España. Estamos dentro de la franja de los últimos 50 kilómetros de esta segunda etapa, buscando el sprint especial de Puerto Real. Una imagen que me retrotrae al pasado. El líder de la Vuelta Ciclista de España, es líder circunstancial evidentemente, Jonathan Castro Viejo, bajando por agua para sus compañeros. Igor, ¿te suena?
Me suena, pero yo creo que no es una imagen, es una imagen que a mí no me gusta. Yo creo que el líder de una gran carrera como es la Vuelta a España debe, independientemente sea uno u otro, hay más corredores dentro del Movistar para bajar a por agua. Yo creo que es una imagen que vale, que está muy bien y que muestra valores dentro del ciclismo que quizás en otros deportes no lo veamos. Pero a mí personalmente creo que no, que está de paso y que hay otros corredores que deberían de bajar antes que el líder de la Vuelta a España.
Y porque Castroviejo no es un cualquiera, es un grandísimo corredor. Es decir, no
es un gran gregario y indispensable para Quintana. Y que Quintana seguramente ha pedido que esté, porque en un principio no iba a estar, iba a preparar el Mundial de contrarreloj y está aquí. Por lo tanto, no sé, son imágenes, ya te digo, que no, yo no comparto.
Yo creo que ha parado a mear y ha aprovechado, cargó bidones y subió para arriba del pelotón. Es la sensación que tengo, ¿eh?
¿Tú esto, Freire, cómo lo ves, que un líder baje por agua? Ok, le carguen de agua después de hacer...
Yo lo veo muy mal, lógicamente, porque, bueno, yo creo que se merece, pues eso, el disfrutar del liderato. Está claro que si se para, bueno, pues se puede cargar agua, pero, no sé, en un momento como el de ahora, tan a final de etapa, yo creo que hay otros corredores que lo pueden hacer y bueno, yo creo que se merece por lo menos de disfrutar de ese liderato. Habrá más días para que pueda llevar agua a los demás.
Por eso te digo, Óscar, que más o menos sé cómo funciona en ese equipo y a ver, yo estoy casi convencido de que pararía a mear o pararía a hacer alguna cosa y de paso que sube con agua. Pero evidentemente si ha bajado él directamente a por agua, a la velocidad que va el pelotón y con todos sus compañeros, prácticamente hoy solo está trabajando uno o dos compañeros con mucho, hay otros que podrían hacer ese trabajo. Quiero pensar, y aparte unas imágenes que yo creía verle parado a la derecha hacer las necesidades, y imagino que sería eso, si no, evidentemente, pues es una imagen que sobre todo en un día como hoy, que no es peligroso, que no se va rápido, que se va muy tranquilo, pues no es muy normal verlo.
Este no es ni mucho menos el ritmo del Tour de Francia, hay que decir que en el Tour de Francia se anduvo especialmente rápido y con el calor que hace y con el que va a hacer en los próximos días y con el desgaste que espera, lo normal es que ese ritmo no se repita.
Eri, pero es que hay una cosa muy diferente a lo que eran las primeras etapas del Tour a esta. Primero, aquí ya hay unas diferencias marcadas. La primera etapa del Tour de Francia, pues prácticamente hacía el primer líder. Aquí hay ya unas pequeñas diferencias entre unos y otros, y después yo creo que las carreteras y sobre todo el clima.
A ver, que ha habido una caída en la parte de atrás del pelotón con un par de ciclistas del Quebec. También está por ahí el campeón de Bélgica reintegrando la marcha. Parece que uno de los más fastidiados es un ciclista del Trek, que no sé si es... No, es cancelara.
Es el uno, ¿no?
Es Feline.
Es el uno, es el que acaba en uno.
No, es el tres. Es Fabio Feline, el ciclista italiano del Trek. El uno era Cancelara. Teníamos esa sensación así un poco de lejos viendo la pantalla, pero vamos.
Y un corredor con futuro, Feline, seguramente, Oscar, que ha corrido más por Italia y tal, un corredor joven que tiene mucho futuro. En el Trek no está brillando especialmente, aunque hizo un giro relativamente bueno, pero yo creo que es un corredor que en el futuro hablaremos mucho de él.
Sí, yo lo conozco porque Domenico Cavallo, nuestro primer director, mi primer director en Vitalicio, pues me comentaba mucho sobre este chaval que todavía no había pasado a profesional. Pasó a profesional y sobre todo pues eso demostró que era un gran corredor. Lo que pasa que ha llegado a un punto en el que no consigue ganar, pero creo que tiene calidad para poder hacerlo y bueno, pues ha empezado la Vuelta a España con mal pie.
Se ha llevado una buena toña Feline, Quique.
Sí, iba ya recuperando un poco y poniéndose de pie, pero vamos a estar pendientes de lo que le pasa. Sí, ya parece, al parecer, por las imágenes que vemos por televisión, reemprende la marcha, pero va a perder tiempo y vamos a ver cómo llega aquí a meta.
El ciclista del Quebec que había besado el suelo era el eritreo Merkawi Kudus Gebremedin. El MTN Quebec es uno de los equipos que le van a poner la nota un poco especial a esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Un equipo que además tiene un componente muy solidario, que es el de llevar bicicletas por África para chavales, para que puedan pues hacer lo que tienen que hacer, ir a la escuela los que pueden o ir a conseguir el alimento.
Sí, Eri, ¿me puedes repetir el nombre? Porque
Merhawi Kudus Gebremedin.
Merhawi Kudus Gebremedin.
Hay que estudiar para ello.
Tranquilo, Oscar. Nosotros cuando tengamos que decir ese nombre decimos el 202. No pasa nada.
Oye, en
el Tour de Francia hemos tenido grandes momentos pronunciando. Yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero hubo un francés que todavía no sé si me quedó claro. Pero bueno, ahí está. Por cierto, tiene la clavícula rota. No. Se ha lesionado el hombre.
Le atropelló un coche a Böckler el otro día, antes del Tour de Limousin. Iba hacia la salida, sí. Y le atropelló un coche y se le rompió la clavícula.
¿A Böckler o a Böckler?
Este rompió la clavícula tocando el violín, hombre, que se olvidó del aparato y le pasó directamente esto.
Pobrecillo, que se ha roto la clavícula.
También la rompimos otros. Digo que con lo bestia que es Tomasín, seguro que atropelló él al coche.
En fin, nos estamos yendo por las ramas. Eri, ¿puedes repetir el nombre del fulano este, por favor?
Sí, se llama Merhawi Kudus Gebremedin.
Es un título para una canción. Voy a empezar a componer a partir de ahora con este título.
Y es el más joven de la Vuelta a España.
¿Y de dónde?
No hay nombres para hacer especiales, gracias.
Eritreo,
¿no, Quique?
¿No? Es eritreo, ¿no?
Sí, Erifrade soy yo y eritreo es él.
Fuimos hermanos.
Y el eritreo se siente como en casa. No, bien. Hay algún nombre, sí, para hacer bromas, sí. Pero vamos, ya poco a poco ya, cuando vayan haciendo méritos en la carretera para ser... hacer broma con su nombre, pues lo haremos, ¿no? Pelucci, por ejemplo, ¿no? Que es un sprinter que puede ganar hoy. Pelucci, que es el corredor más amoroso del pelotón.
Mira, estamos viendo ahora mismo imágenes de la caída que se produce a muy poca velocidad. Parece que a muy poca velocidad. Y que es por despiste. Sprint especial en Puerto Real, que gana el dorsal circunstancial número 1, Valerio Conti, que sustituye a Chris Horner en el conjunto Lampre para conseguir los 3 segundos de bonificación. Ya consiguió 2 en el otro sprint especial de Conil. Ojo con las bonificaciones, vamos a ver también quién gana, porque si por ejemplo gana Matthews tiene muchos números de ponerse el líder de la vuelta, porque está a 6 segundos en la general después de la crono por equipos de ayer. 41.600 para meta. La diferencia de los cabeza de carrera está por debajo de los 2 minutos ya, o sea que empiezan a sonar de fondo los oyes, Quique, los tambores del sprint, para ver quién gana esta primera etapa de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, para que luego no nos pille con la siguiente prueba de Mireia Belmonte. Desconexión para nuestra red de emisoras y volvemos desde Cádiz, volvemos desde San Fernando.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.
Desde hoy hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España, la sintonía de la cadena COPE a través de la antena convencional y mucho a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Aquí estaremos cada día desde las 4 de la tarde. 39 kilómetros, 700 metros para la línea de meta. Ha tomado referencia Radio Vuelta en el sprint especial de Puerto Real de los 4 cabeza de carrera. Conti, Aramendía, Janssen van Rensburg y Hardy con respecto al pelotón. Y esa diferencia está en 1 minuto y 52 segundos con respecto al pelotón, donde empiezan a ponerse, como no, el mono de trabajo los equipos de los sprinters. Y como es habitual, cada día, cuando empieza una vuelta, los narradores subrayamos de azul, yo por lo menos subrayo de azul los sprinters, y de amarillo los jefes de fila de cada equipo, algo que vamos a hacer con ustedes en cuanto escuchemos la primera tanda de mensajes que nos trae Óscar Varela a través del Facebook, ya saben, en el muro oficial, dirección directa, facebook.com/tiempo de juego.
Óscar Freire, Óscar Varela, te tienes un...
Iba a decir Valera, que es el que juega de Getafe. A través del Twitter, @TJCope, a ser posible con el hashtag almohadilla, la vuelta en COPE, todo seguido. Y a través del WhatsApp, 677-580-461. Dale, Óscar, muy buenas.
Muy buenas, Óscar Pereiro, Óscar Freire e Igor González de Galdeano. ¿Qué hacen en la radio? Debería estar corriendo. ¡Qué cracks!, dice Claudia. Habéis cogido todos los grandes del pelotón. En esta línea nos dice Miguel. Algeciras San Fernando, qué mal lo deben estar pasando los enviados especiales de la cadena COPE, comenta María. Decía Pablo que si el...
lo que parece.
Decía Pablo que si el capitán lo teníamos dentro de una lata de refresco, cuando sonaba con ese sonido. También nos hablan de la gesta de Mireia Belmonte. Lo de Mireia es impresionante, enhorabuena, un placer escucharos narrar todo el deporte, dice Mario. Y por último, le preguntan a Quique Iglesias que qué prefiere, si el ciclismo o el golf.
¿Esto es Megastar o esto es el Cadena Cope? Aquí estoy, yo prefiero ahora el ciclismo, luego ya en invierno el golf.
Bueno, hay tiempo para todo, Oscar, ¿eh? Y más en la provincia de Cádiz, que hay buenos sitios para jugar al golf, dicen, ¿eh? Porque yo no he visto ni un campo de golf ni de cerca.
No,
pero
ni desde la habitación.
Pero para jugar al golf hay que saber, ¿no? Digo yo, no puede jugar cualquiera.
Bueno, si ves jugar aquí que al golf, por lo que me han dicho, flipas.
No. Oscar, continúa, procede, por favor.
No, ya estaba, Quique. Es que con la música me vengo arriba.
Oscar procede, puede ser cualquiera de los cuatro que tenemos, hay que tener un poco de cuidado. 38-200, 38-200 para meta por el minuto y medio donde la diferencia de los cuatro de arriba, 38 para meta, empieza a haber muchos nervios, yo creo que entramos en territorio Laña mucho más abierto y ahí el papá Levante puede hacer daño.
Es evidente que a partir de este momento, cuando nos quedan 38 kilómetros para la línea de llegada, se va a abrir un poquito más. Como decía antes Óscar Pereiro, van a dejar de tener protección durante muchísimos kilómetros, pero va a ser sobre todo a partir del puerto de Santa María, cuando se note mucho más el cambio del viento y empiece a entrar del costado derecho. Para eso, bueno, iba a decir yo que nos queda ya muy poquito. En realidad nos quedan apenas 9 kilómetros para llegar a esa localidad y vamos a ver lo que ocurre. Entonces, ya lo ha dicho Chris Froome esta misma mañana antes de salir, que iba a tener mucho cuidadito, que iba a ir bastante arriba por el peligro de los abanicos en el tramo final.
Faltan 37.600 para meta, referencia GPS de los compañeros de Radio Televisión Española de los cuatro cabezas de carrera con respecto al pelotón. 1 minuto 33 segundos, 1.33. Referencia Radio Vuelta, 1 minuto 32 segundos para los cuatro cabezas de carrera. En español se llama Francisco Javier Aramendía y es del Caja Rural Seguros RGA. El italiano se llama Valerio Conti, es el dorsal número uno y corre en el Lampre de Machín. El sudafricano del MTN Kubeka es Janssen van Rensburg, de nombre Jax, y el francés del Cofidis, Romain Hardy. Estos cuatro hombres le llevan 1.32 al pelotón. Vamos a proceder a subrayar. ¿Qué empezamos? ¿Por los favoritos para el triunfo final en Madrid? No. ¿O para el triunfo de etapa? ¿Qué preferís?
Para el triunfo de etapa, que viene ante la etapa, que el triunfo final, yo creo. Sprinter.
Vale, tiene toda la pinta. Pues venga, vamos. En el Lampre Merida yo tengo subrayado a Maximiliano Ariel Richeze, que ya lo hizo bien, el argentino del equipo de Machín en la pasada Vuelta Ciclista a España, y a Roberto Ferrari. ¿Estamos de acuerdo?
Los Ferrari no están rulando muy bien, pero bueno, vamos a dar una opción.
¿Alguien quiere aportar algo más? Conocemos a esto. Bueno, han ganado, sobre todo Ferrari.
Pero yo ya creo que hablando de sprinters, Oscar tiene que mojarse un poco más que el resto.
Sí, pero bueno, yo veo a otros sprinters más favoritos.
Hombre.
Lo que pasa es que cada equipo pues tiene su sprinter y hay muchos equipos en los que cuentan con dos, pero no sé, yo una llegada como la de hoy veo a varios favoritos, como pueden ser Utarovic, que es la única oportunidad que pueden tener, o a Guardini, o no sé, o a Bonani, el francés.
Bonani jugó en el
Bonani. Mi francés está un poco mal todavía, ¿eh?
A Igor le gusta Bonani porque yo creo que es el más fuerte, o sea, es decir, el que le echa más bemoles en el ciclismo actual. Buani es el más valiente.
Bueno, sí, hoy es un deporte de riesgo y la etapa de hoy es la que más riesgo tiene de todas. Primero porque es la primera y después porque es de las más llanas. Después de esta etapa yo creo que hay etapas que pueden ser para Degenkolb o para Matthews, pero en la de hoy se van a intentar meter esos sprinters que no pasan la montaña.
Eri, y confirma una cosa que yo acabo de ver hace un rato en Twitter, una foto. La línea meta prácticamente es casi bajando, ¿no?
No, quitar el casi y aciertas.
Es un sprint bajando, Oscar. Recto, pero bajando.
Pues más para
kamikazes. No. Los últimos 150 metros son en subida, pero antes es un tobogán.
Pues yo,
bajada
yo
vi, y luego subida.
Yo vi una foto que prácticamente es bajando hasta los últimos 100 metros, o sea que va a ser una locura ese último kilómetro.
Los últimos 150 metros repuntan un poquito, como te está diciendo Quique, que está por ahí además. 35.800 para meta, 1.31 será el siguiente equipo que vamos a subrayar, el que ha dicho Óscar Ferri, la G2R, que tiene a Yevgeny Utarovich, al bielorruso, y también a Joey Mondori, el francés. En el Astana marcamos otro que ya ha señalado Óscar Ferri, que es Andrea Guardini, el italiano del Astana. En Belkling, a Moreno Hoffland, que está en un buen momento de forma, ¿verdad? ¿Nadie suscribe?
¿A quién?
bueno, que no es que gane, pero siempre está metido en los top 10 de los sprints a los sitios que va. En el BMC, ¿queréis subrayar a alguien? Están Samuel, que no suele sprintar, Ron Dennis, Cadel Evans, Philippe Gilbert, Steve Moravito, Dominic Ners, Manolo Quinchiato, Lawrence Warbas y Danilo Wiss.
Yo creo que Gilbert probará más adelante en alguna etapa más favorable que la de hoy.
BMC no tiene a nadie para meterse ahí.
El caja rural sí, ¿no? Paco Lasca, Francesco Lasca, que es italiano, pero lleva tanto tiempo aquí, ¿no, Igor? Que le llaman Paco.
Pues sí, ese también viene del director que ha hablado, Oscar Freire, ¿no? Un corredor pues que ha sido recomendado para el caja rural y que ha estado muy buenos resultados. A mí me gustaría decir que antes ha dicho Oscar, yo creo que va a ser un primer sprint peligrosísimo. Un sprint en el que Oscar Freire, si no recuerdo mal, nunca se metía en el primero por el peligro que había. Y sin un, vale, está Sagan, está Degenkolb, pero no va a haber, yo creo, un equipo que comande. Va a haber mucho kamikaze y puede ser un sprint muy, muy peligroso y que podamos ver caídas.
Sí, en los últimos años no me solía meter, pero en los primeros años me solía meter en todos los sprints. Yo creo que hoy un sprint como este creo que es lo más peligroso para un sprinter, porque esos últimos 150 metros es donde se tiene que pasar, y los que vienen detrás vienen con más carrerilla, y si no encuentran hueco pues se puede producir una caída. Yo creo que suele pasar cuando se empieza a empinar esos últimos 150 metros, bueno, pues la velocidad de los que vienen hace que sea todavía más peligroso. Esperemos que no haya una caída, porque pues en la primera etapa empezaría así, y bueno, pues, sobre todo para los de la general, yo creo que hoy es una etapa pues más tranquila, salvo el sprint, que no se van a intentar meter en los últimos 3 kilómetros. Yo creo que no es como lo del Tour de Francia.
A 34.300 para meta, 1.17 la ventaja de Conti Aramendía, Van Rensburg y Jardí sobre el pelotón que estaba rodando a casi todo el ancho de la calzada entrando en el puerto de Santa María. Seguimos con el repaso de velocistas, esto se pone serio, ya lo comentamos antes. En el Cannondale hay que subrayar a Peter Sagan siempre, pero con ese cambio de equipo a lo mejor... lo que hace, a lo mejor no, seguro, o eso ha dicho en la línea de salida el director Mario Chirea, es que se apueste por Óscar Gato, que va a ser producto de la casa en la próxima temporada. Yo en el Cofidis no tengo a nadie señalado, salvo que me corrijáis, entre Navarro, Copel, Jardí, que va escapado, Joear, Lebebel, Lebarlet, Maté, Bagot y Singel, yo no tengo a nadie subrayado para este tipo de llegadas.
Yo creo que tampoco.
En Euroscar tampoco tengo a nadie subrayado. Euroscar, que viene con un equipo sin ninguna de sus caras más reconocibles, sin ninguna de sus grandes figuras, con Romain Sicard, del que se esperaba mucho cuando lo fichó Euskaltel Euskadi en su día, Nathanael Berjane, Jerome Cousin, Dan Craven le conocerá porque lleva barba que no veas y melenas, que ya tiene que dar calor, Jimmy Ngolben, Vincent Gerón, Yannick Martínez, Maxime Mederel y Brian Nolo. O sea que Yannick para Martínez, este tipo de llegadas no. Yannick Martínez aprieta,
si acaso, pero es un sprinter, yo diría que de segunda fila, es hijo de aquel corredor que fue compañero o competidor de Ocaña en el Tour de Francia, nacido en Burgos, aunque nacionalizado francés muy rápidamente, Mariano Martínez, y también hermano de Miguel Martínez, que fue campeón olímpico en bicicleta de montaña. Es un sprinter de segunda fila, pero podría ser la baza del Eurocar.
Vale, pues apuntado queda ese dato. Oye, que acaba de aportar el capellán. Sí, dime, Igor.
Una cosa, yo creo que hoy, si la llegada es como habéis dicho, yo creo que es muy importante la labor que hacen los equipos, que llevan gente por delante. Es decir, un coche normalmente tiene un director, como puede tener el Sky, aparte de revisar con anterioridad las etapas, lo que hacen es ir por delante del pelotón, y antes de la salida avisan a los equipos que tienen, o los equipos que tienen sprinters, si tienen un alguien que va por delante, le avisan del recorrido del final, si da viento a favor o si la llegada puede ser a gran velocidad. Y los desarrollos, y el equipo que haya tomado en cuenta eso, pues los desarrollos van a tener mucho, mucho que ver, y si son capaces de poner un 55, pues igual esos equipos, pues ese corredor sprinter tiene más posibilidades que los demás si no han visto y van con un 54. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa labor es importantísima y que hoy algún equipo seguramente ha tomado nota de ello.
Hay otra gente que apuesta por la tecnología. Es bastante común cada vez más el uso del Google Earth, por ejemplo, para ver cómo son las llegadas, pero no hay nada mejor que el ojo humano. Estoy de acuerdo contigo, Igor, para ver este tipo de cosas.
Como el Google Ace no hay.
El ace es en el tenis. La francesa sí, tiene
equipos también que llevan bueno, o sea, alguien por delante, pero también lo graban y luego lo mandan al autobús y lo suelen ver en el traslado de la etapa. Yo creo que es muy importante para un sprinter saber cómo es el final y bueno, primero se decía de palabra, ahora yo creo que con las imágenes y con internet se pueden enviar y bueno, es todo mucho más fácil.
Apostando por la tecnología, siempre es un deporte en ciclismo que en esto de la tecnología suele ir bastante a la vanguardia,
pero tú,
aplicarla
tú,
bastante bien.
Lo que pasa que en este deporte la UCI lo mismo lo considera dopaje ahora esto, no hay que decir mucho, no hay que hacer mucha publicidad de estas cosas, que este deporte va retrocediendo en vez de yendo hacia el futuro como el resto.
Bueno, no, vamos a intentar que vayan por el buen camino.
Hombre, si es el único deporte que parece que no dejan que la tecnología vaya progresando como el resto.
Bueno, pues al final se trata de pedales.
A mí el último año de ciclista, pues bueno, tenía los colores de campeón del mundo y me los hicieron quitar de la bicicleta, porque podía llevarlos en el maillot, pero no en la bicicleta.
Por eso te digo que este es de los pocos deportes que parece que los años 70 son realmente los buenos y toda la tecnología va para atrás y hace daño.
Vuelve a pedir paso, creo, Ángel García con la nueva prueba para Mireia.
Ahí está saltando Mireia del Monte a la piscina, el 400 libres, todavía presentación de las nadadoras. Recordemos que también está Melanie Costa con el sexto mejor tiempo, Mireia con el segundo, justo detrás de Federica Pellegrini, y un auténtico mito de la natación. Pues nada, en un minutito arranca la prueba, Eric.
Perfectamente, en un minutito arranca la prueba, 55 segundos es la ventaja que tienen los cuatro ciclistas cabeza de carrera desde el kilómetro 2, empezaron siendo 6 después de el paso por el puerto del Cabrito, con perdón, en el kilómetro 10, cuando Nathan Haas cruzó en primera posición, se formó este grupo de 4 porque Nathan Haas y Cristian Sbaragli, que venían en la fuga primigenia, se dejaron coger otra vez por el pelotón y se quedaron estos 4, Valerio Conti del Lampre, Francisco Javier Aramendía del conjunto Caja Rural, Jax Janse van Rensburg del MTN QVK y Romain Jardí, el francés del Cofidis.
Todos opinión. Los
equipos tratando de organizarse para proteger a sus jefes de filas, los que tengan jefes de filas, gente con opciones de ganar esta vuelta, ciclista español de subir al podium, protegiendo también a los sprinters, tratando de mantener la carrera controlada, equipos como el Yayan o como la Francia de Ye. ¿Qué ibas a decir?
No, yo digo que una opinión, y yo creo que tanto Igor como Óscar estarán completamente de acuerdo conmigo. Por debajo del minuto prácticamente la diferencia, 20 y tantos kilómetros, equipos de sprinter delante. Yo creo que Movistar no tiene que estar marcando ya el ritmo del pelotón. Vienen a esta Vuelta a España con una meta mucho más ambiciosa que el mantener el liderato de la primera etapa, la segunda o la tercera de la Vuelta Ciclista a España. Y yo creo que hay que guardar fuerzas, hay que guardar corredores. Y ahora mismo yo creo que ya no deberían ser ellos los que encabezan el pelotón y que marquen el ritmo.
Con 43 segundos de ventaja para los cuatro cabeza de carrera, hacemos un pequeño alto para preguntarle a Ángel García cómo ha arrancado la prueba para Mireia Belmonte, que es lo que nos interesa.
Pues Mireia Belmonte un poquito rezagada, pagando de momento ese esfuerzo que ha tenido hace 20 minutos ganando la medalla, pero ojo porque ha salido muy fuerte. Melanie Costa en la calle 7 ha marcado el mejor tiempo al paso del 50, así que Melanie Costa que sigue mandando, con seguida por Pellegrini y por Jasmine Carlin. Mireia Belmonte ahora mismo toca cuarta, Melanie Costa primera, 32 centésimas, Federica Pellegrini, Jasmine Carlin, la británica, 40 centésimas, y justo detrás, Mireia Belmonte. Ese es el paso del 100 en este 400 libres, Eric.
Evidentemente también somos muy de Melanie Costa, ¿dónde va a parar? 30 kilómetros para la línea de meta, 33 segundos para los cuatro cabezas de carrera.
Compañeros,
sí.
Hay una noticia, más que nada, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que puede pasar a partir de ahora, el sonido este de fondo es que está pasando la caravana publicitaria. Si gana Sagan, el líder es Sagan. Si gana Orica, el líder será Orica. Y la idea de Movistar, según me cuentan desde el equipo, es que haya cambio de líder. Es decir, que algún corredor español que no sea Castro Viejo ni Valverde entre por delante, en este caso de Castro Viejo, para que coja el líder. Que haya cambio de líder, vamos, que se lo vayan repartiendo.
Eso sería por puestómetro, por
milésimo. Sí, claro.
¿Por qué?
Puestómetro. Puestómetro, porque las milésimas de todos los corredores en ayer la marcó el quinto corredor, o sea que por puestos.
Yo creo que es
bueno,
lo mismo,
pues,
que lo hagan.
Claro, porque es que si no, ¿para qué quiere ahora mismo Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Jersey Rojo?
Es un premio a estar trabajando todo el día para tus líderes, un equipo tan marcado para la general como es el Movistar, por lo tanto yo creo que es lógico y es un premio a esa constancia de todo el año, como he dicho antes.
Pero el Movistar sigue ahí atizando en cabeza de pelotón, Pereiro, cosa que tú no entendías.
No, yo simplemente, con dos corredores del nivel que tiene Movistar, como Valverde y Quintana, evidentemente tienen que ir delante, pero yo, una vez que la diferencia es ya pues, de 40 segundos apenas, yo creo que ya son los equipos, los sprinters, los que tienen que gastar las fuerzas. Evidentemente hay que ir ahí adelante colocadito, con la gente delante, porque estamos viendo que hay alguna que otra rotonda que puede ser peligrosa, pero marcar el ritmo directamente como lo están haciendo, yo creo que ya no deben ser ellos los que marcan el ritmo, porque al final hay que guardar muchas fuerzas y no olvidemos que quedan 19 días.
Volvemos a la piscina de Berlín, Ángel.
Y parece un 50 al 400 libres porque están cinco nadadoras igualadísimas, aunque se está quedando un poquito Melanie Costa. Al paso del 200, al paso del 300 está Mireia Belmonte, mandando con 10 centésimas de ventaja sobre Jasmine Carlin, la británica, y también sobre Federica Pellegrini, la italiana, la gran favorita. De momento en esa calle 5, Mireia que sigue mandando, repito, hace 20 minutos se ha proclamado campeona de Europa de 200 mariposa. En aproximadamente 40 segundos puede proclamarse también campeona de Europa de este 400 libres. Empieza a apretar también la británica Jasmine Carlin, la campeona del 800, por la calle 6. Esas 3-4 calles centrales están muy igualadas. Jasmine Carlin, que marca el mejor tiempo al paso del 3.50, a 10 centésimas. Mireia Belmonte, a 34 la holandesa Rowendal. Entre ellas y Federica Pellegrini va a estar la medalla. Vamos a ver un final apretadísimo en un 400, en una prueba de 4 minutos. Y parece un 50 libres en el que la llegada hay que aplicar casi la foto finish. Se está marchando Jasmine Carlin, cerca Mireia Belmonte, apretando por la calle 3 la holandesa Rowendal. Vamos a ver este final porque no sabemos en qué posición va a tocar Mireia. Yo creo que va a tocar bronce. El oro es para Jasmine Carlin. Segunda Rowendal, tercera Mireia Belmonte, otra medalla. Iván 6, medalla de bronce en el 400 libres para Mireia Belmonte. El oro para la británica Carlin. La plata para Rowendal. Se ha quedado sin medalla Federica Pellegrini. Y Melanie Costa, que ha terminado en quinta posición. Así que Mireia Belmonte cierra estos europeos con 6 medallas. Esta última, solo 20 minutos después de proclamarse campeona de Europa de dos mariposas, es el bronce en el 4 libres.
Vaya tía, 2 medallas, un oro y un bronce en 20 minutos. Mireia Belmonte para cerrar con 6 estos europeos de Berlín. Estamos hablando de una deportista fuera de serie, y esa española es Mireia Belmonte, y lo ha contado como siempre con toda la pasión que le pone a lo que no es fútbol, Ángel García. Un abrazo, Ángel.
Otro para ti.
27 kilómetros, 300 metros para la línea de meta. Sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. A través de la antena convencional COPE.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles, contándoles todo el deporte. De 2 a 2, 12 horas ininterrumpidas de deporte y radio, la sintonía de la cadena COPE. Ahora es momento para el desenlace final de la segunda etapa, la primera en línea de edición 69 de la Vuelta Ciclista a España, a la que le restan 27 kilómetros para la línea de meta, instalada en San Fernando, la provincia de Cádiz. Son 15 los segundos de ventaja de los cuatro ciclistas de cabeza de carreras del kilómetro 2, el español Aramendía, el italiano Conti, el sudafricano Van Rensburg y el francés Cardi. Llegaron a tener 5 minutos, pero los equipos de los sprinters no perdonan, y el Movistar tampoco perdona. Está haciéndole Freire el trabajo el equipo telefónico a los de Jengol, Guaní y demás.
Bueno, más que hacerles el trabajo, yo creo que están haciendo su propio trabajo. Saben que llegan a la zona de la ciudad, que pues que las carreteras resbalan mucho y es mejor ir delante. Y bueno, creo que sobre todo después del cambio de por una carretera tan grande y tan recta, pues bueno, pues ahora llega el peligro y saben que bueno, pues que no se tienen que descuidar. Creo que lo están haciendo bien. Discrepo un poco con Pereiro,
como siempre.
Hay que decir también que puede haber otro tipo también de estrategia. Lo decíamos cuando Contador confirmó que venía la Vuelta Ciclista a España con 10 días de preparación después del abrir y cerrar de su herida en la tibia. Decíamos, a lo mejor esto hace que durante la primera semana o la primera mitad de vuelta los equipos, los rivales de Contador, aticen fuerte para intentar que no coja la forma en competición, porque como coja forma en competición y se plante en la segunda mitad de vuelta con un minuto perdido, por ponerte algo, o sin nada que perder con respecto a los Valverde, Quintana y el resto de favoritos, Contador se convierte en un rival que nadie querría.
Yo te digo una cosa, Alberto, cuando toma la decisión de venir a la Vuelta a España, mínimamente está más que decente, y evidentemente eso, la nota, la primera nota que nos va a demostrar va a ser la primera llegada un poco en dificultad, que veamos el verdadero estado físico de Alberto Contador. Pero que nadie olvide una cosa, este tío...
Vaya estrechamiento de la calzada, no ha habido caídas, pero claro, ir atrás supone tener que poner el pie a tierra y que luego haya que apretar los dientes, y lo que no son los dientes, para volver a enganchar tu manillar con el sillín del que tienes delante para no verse cortado.
Salimos ahora.
A la zona que va desde el puerto hasta Cádiz, sí. Y luego desde Cádiz hasta San Fernando.
Esto es muy peligroso aquí, muy peligroso. Eric, y hace viento de verdad.
Te,
si no,
te,
no.
te decía que el tema de Alberto es un tema muy peculiar. Ya vimos un corredor que venía de la playa, ganó prácticamente no ganó un Giro de Italia. Y Alberto es que es como un mosquito, es un tío que prácticamente en temporada no coge ni un gramo de peso, y con 4 o 5 días de ritmo es tan bueno que puede estar al nivel de otros que son muy buenos también. Yo creo que si Alberto la primera semana no lo matan, veremos un Alberto Contador llegando muy 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 en forma a final de la Vuelta Ciclista a España.
Yo discrepo, yo creo que Alberto le cuesta coger la forma y cada año te cuesta más. Alberto era un corredor, yo he sido compañero de él, un corredor que tenía sus problemas de peso como todos y que tenía que cuidarse. Yo creo que es un corredor que le ha costado esta semana cuidarse mucho.
Me refiero que 15 días parado como estuvo, nada más, no es tiempo para perder la forma, porque estamos hablando de un corredor que llegaba a 110%.
Mucho tiempo, 15 días es mucho tiempo. No llegó. Es verdad que ha dejado de andar en bici.
No llegó. El día 25 de julio, Igor estaba saliendo ya, pedaleando con una sola pierna, con un maillot que no era el de Tinko Saxo, para que no le reconocieran. Y con dolores. No, perdona, con una sola. Y créeme que mi fuente es buena. Es buena.
No lo sé, pero yo creo que si solo ha estado parado menos de 2 semanas, bueno, yo creo que hasta le va a venir bien.
Yo creo que sí.
Porque ha dejado el Tour, la ha dejado al 100%, y ahora pues no es que haya terminado la Vuelta a España y haya empezado a entrenar, no. Durante el Tour de Francia ya haya empezado a entrenar. Durante el Tour de Francia ya casi estaba entrenando.
Y que ha corrido medio Tour, o sea que el ritmo del Tour lo tiene en las piernas.
Yo me operé una vez en el Tour de Francia la primera semana, y justo una semana después del Tour de Francia corrí el Gran Premio de Hamburgo, y ha sido una de las mejores veces que he estado. Por eso...
Pero Oscar, yo que te he conocido, referencias como tú hay pocas.
No, pero yo creo que todo está en el peso. Si no ha cogido peso...
Está finísimo, ¿eh? Yo lo vi, está finísimo, Alberto.
Yo creo, y para que sirva de referencia a la gente, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, un ciclista que deja 4 días, 5 de andar en bici no pierde la forma. Un ciclista que deja una semana... tampoco, pero a partir del 10º día un ciclista pierde la forma.
Es que él no creo que no
estuvo ni... El descenso de la forma es grandísimo.
Pero yo creo que no estuvo ni 10 días parado, Igor.
Que no.
Hombre, mira, yo acabo de ver una imagen del pelotón y van 4 del Sanso Tikhov por la derecha y vienen cabeza. Si ese es uno de ellos, Alberto Contador...
Es Alberto, va todo el rato.
Algo más que rodar hasta Vuelta a España.
Por eso te digo que Vuelta a España va con todas las garantías. Un corredor como Contador no va a ver qué pasa.
No.
Sí, va,
ya, pero luego existe la otra parte, que es la de, si tú no corres la Vuelta a España, ¿dónde vas? ¿Cuánto tiempo estás sin competir? ¿Qué haces? ¿Parar? ¿No parar? ¿Esperas el año que viene? Yo creo que Alberto Contador ha tomado las dos decisiones. Una es, está bien de la pierna y competir, porque si no, prácticamente corres en Canadá, ya sabéis qué temporada hay ahora, Canadá...
Mira, Contador, es el primero de los Tinko Saxo,
no,
Contador.
No, es el último. Yo mira, hay un detalle que estos,
no lo doy para cantar.
Esos días que se estaba esperando un poco a la previa de la Vuelta, tal y cual, yo veo una foto de Alberto Contador haciendo trasmoto en un puerto. Al día siguiente anuncia de correr la Vuelta Ciclista a España. Este tío lo tiene todo tan calculado. Iría a ese puerto, haría trasmoto, lo subió más o menos al ritmo que él consideraba que sube cuando está en forma, y dice, voy a la Vuelta a España. Si Alberto no está ni al 80%, yo creo que no sale en la Vuelta Ciclista a España.
Que no, que luego que es mucho tiempo sin competir, Oscar, que es que habrá mucho.
Si es igual, si lo vamos a ir viendo, no os calentéis. Lo vamos a ir viendo, sin duda, yo soy de la opinión de que hacer lo que hizo Purito en el Tour de Francia, que no digo que esté ni bien ni mal ni regular lo que hizo Purito en el Tour de Francia, a eso Contador aquí no viene.
No es capaz.
Eso lo tengo clarísimo. Luego ya, a partir de ahí, pues, a ver dónde le pone la carrera, a ver dónde le pone los nervios, a ver dónde le pone el físico, el dolor y lo demás.
Hombre, vamos, Purito,
que no viene aquí a coger ritmo, ya te lo digo.
Purito, bien. La primera semana de Vuelta estaba todo el día en la oficina. Alberto lo estamos viendo con 3 compañeros en la pole. O sea, la intención de él es venir a hacer algo más de lo que se nos vendió, de lo que leímos en la prensa o lo que contamos, ¿no? A la gente que nos escucha. Yo creo, sinceramente, que en su cabeza está venir algo más que ganar etapas.
Y lo de Valverde, otro tanto de lo mismo.
Valverde, otro tanto. Va a ayudar a Quintana, pero Valverde va a estar muy bien en esta Vuelta Ciclista España también.
Que, por cierto, se sigue sin anunciar la renovación de Valverde con Movistar, y a mí eso ya me está empezando a escamar. No sé si...
Y había por ahí algún rumor hace tiempo, alguna cosilla por fuera, ¿eh?
Por eso digo. A ver si es una cuestión de que están esperando el momento de anunciarlo y nada más, porque el Leeds, Quique, ¿te acuerdas que en la rueda de prensa de antes del Tour de Francia dijeron que estaba prácticamente hecho?
Sí, parecía que solo faltaba la firma, pero bueno, aparentemente van a dejarlo, supongo, para estas semanas para hablarlo con tranquilidad. Vamos a interesarnos por el por el asunto en los próximos días.
¿Vosotros escucháis algún rumor también de algún equipo de fuera?
Que tenía más cosas, sí, está claro. Pero es que además lo confirmó él después del Tour de Francia, que tenía dos opciones más, o dos opciones diferentes.
Yo cuando un corredor está renovando, los rumores son complicados. Son complicados.
¿Lo sabes por experiencia o qué?
Claro, al final depende del representante que tenga y todos los rumores que quiera sacar. Yo creo que Valverde está hecho a medida de Movistar y a mí me da que ahí se va a quedar. Pasa que como buen corredor y como profesional querrá sacar el mejor contrato posible, como es normal, y lo estará peleando. Pero yo creo que es un corredor a medida del Movistar en este momento.
En el Tour de Francia hay noticiejas, hay mucho rumor de esto, como dice Quique Iglesias, noticiejas, pero en la Vuelta ya es que la cosa se dispara porque el fin de temporada está todavía más cerca, el mercado está bulliendo. Bueno, hay rumores hasta de gente que no está aquí, de directores que no están aquí, que son comentaristas y que no sé qué. Sí. Pero bueno, ya lo iremos hablando, ¿eh? Ya lo iremos hablando.
¿Directores deportivos de
¿De qué? ¿De qué? ¿Eso
de Euskaltel,
qué?
De Euskaltel.
20.800 para meta, 20 kilómetros 800 metros para meta, 17 segundos para la cabeza de carrera. El pelotón Freire está buscando su distancia para iniciar lo que yo denomino el protocolo del sprint. El acercamiento hasta esta línea de meta, poner la velocidad que es necesaria para que nadie intente escaparse ni nada de eso, y están buscando cuál es el momento.
Sí, pero más que buscar el momento, yo creo que la tensión de la carrera pues les está cogiendo. No sé, yo creo que antes de que pasen un par de kilómetros ya les van a coger, y luego va a haber pues eso, la tensión de a ver quién se pone a tirar. Yo creo que los equipos van a esperar hasta esos últimos 2-3 kilómetros. Nadie va a coger ninguna responsabilidad todavía, porque es una carretera muy ancha, y bueno, si no llegan a otra carretera más estrecha, yo creo que el pelotón va a ser bueno, pues bastante compacto, y no va a haber nadie quien pueda comandar la carrera.